Sonido Tenquista. Un programa de entrevistas y difusión de la música hecha en Conce.
Muy buenas tardes, estimados, estimadas y estimades auditores de Radio Universidad de Concepción. Estamos aquí nuevamente el día sábado con otro capítulo más de Sonido Penquista, ya el segundo capítulo de la temporada 2024. Y bueno, saludar también a Fidel Quinan, quien está en los controles, también a nuestro querido practicante, que también está ayudándonos ahí. Y bueno, Cintia Gutiérrez, quien les habla con mucho gusto para presentarles aquí a nuestro invitado, nuestro primer invitado del día de hoy, quien es Juan Pablo Moreno del proyecto musical Despejado, quien estuvo con nosotros hace un par de temporadas y tenemos aquí para conversar un poco de lo que ha estado haciendo desde la última vez que nos encontramos. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Cinti, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, estamos contentos de tenerte aquí y bueno, cuéntanos un poco qué has estado haciendo, porque el año pasado tuviste un lanzamiento y hay buenas noticias para este año porque vas a estar tocando en REC.
Claro, el año pasado, en septiembre del año pasado, salió publicado un EP llamado Manojo, que recopila varios singles que había estado publicando desde el año 2020.
Ya.
El primero fue Las Vestiduras, que salió a fines del 2020. Y aparte también agrega un par de temas nuevos.
Ya.
Entre ellos, Corazón de Colibrí, que es una colaboración que hicimos junto a Rocío Peña.
Súper. Ya, oye, y bueno, me imagino que igual vamos a revisar durante esta entrevista canciones de ese EP.
Sí,
súper. Oye, y bueno, ¿cómo fue tu trabajo desde que sacaste el disco hasta que te llamaron a REC? ¿Cómo fue eso?
Bueno, o sea, luego de haber sacado el disco, en realidad estuvimos, obviamente, rotando dentro de la escena, rotando dentro de los circuitos de bares de acá, presentando las canciones.
Uh-huh.
Y en paralelo también he estado preparando más material. La verdad me sorprendió también la invitación al REC, que creo que también es producto también de un trabajo largo que venía antes, obviamente, del EP, sino
claro,
que de toda la discografía que he publicado. Así que, no sé, súper contento, igual sorprendido, pero estoy tratando de ponerle todo lo bueno para que salga bonito.
Me imagino. Bueno, no sé si te parece si vamos a escuchar algo de los que nos tienes preparado para el día de hoy. Y en el siguiente bloque conversamos un poco más sobre lo que va a ser tu presentación en REC.
Claro. Sí, vamos con Corazón de Colibrí.
Thank you. mirarme así, corazón de colibrí. Deja de mirarme, mirarme así. Flotando aquí, flotando allá, posada en una rama.
Estamos de vuelta aquí en Sonido Penquista por Radio Universidad de Concepción y estábamos escuchando Corazón de Colibrí del último EP del proyecto musical Despejado. Y tenemos aquí a Juan Pablo Moreno, quien nos está conversando sobre su próxima presentación en REC 2024. Oye, Juan Pablo, y bueno, cuéntanos un poco cómo fue que te avisaron. Al final, ¿ustedes hicieron una postulación al REC o, no sé, el público los pidió, ellos te llamaron? ¿Cómo fue este proceso?
Fue una invitación directa, en realidad. No postulamos a ningún tipo de convocatoria. Uh-huh. Sino que creo que hay una instancia donde hay cierta productora o sellos que pueden postular proyectos, y desde ahí salí. Yo pertenezco a Beast Discos.
Ya.
Despejo pertenece a Beast Discos, entonces fue a través de eso, uh-huh. De la agencia de booking, en realidad Blanco Sur, que pertenece ahí, de donde sale esta invitación.
Súper. Oye, y bueno, me imagino que fue una gran sorpresa para ustedes, bueno, para ti y para todo tu equipo.
Sí, por supuesto. Como te decía, es una sorpresa, pero no tanto porque no sé, por pensar que no me lo merecía o algo así, sino porque mi mente no lo tenía como tan presupuestado, dado que, como te comentaba antes, también estoy trabajando también en un nuevo disco.
Claro.
Que debería salir este año. Entonces decía, bueno, igual sería bacán ir al REC después de sacar el disco.
Ah, claro, tú lo veías
como
para...
Como coronar eso. Y claro. Yo pensando que lo iban a hacer en octubre también.
Ya. ¿Cachai?
Como que esa era mi mentalidad, pero me encontré de repente que iba a hacer el REC en marzo y fue antes. Pero creo que está bacán. Como calza también con haber sacado este otro material que te comentaba en Manojo, el EP.
Entonces, claro, entonces se te adelantó un poco lo que tú tenías planificado.
No, o sea, no había una planificación en realidad, como dentro de mi, digamos, deseos, se adelantó, digo, pero claro. Bacán.
Bueno, pero quizás te llegó en el momento preciso, porque ahora, sí. Ahora lo más probable es que esto igual te catapulte en tu carrera para que el lanzamiento que hagas ahora este año tenga muchas más visualizaciones.
Sí, eso es una súper buena jugada en ese sentido. Creo que va a ser súper beneficioso para eso, como para tener quizás, ojalá si todo sale bien, digamos, tener un público más amplio donde también llegar con ese nuevo material.
Claro.
Entonces, bacán.
Oye, Juan Pablo, y no sé si te puedo preguntar esto, quizás nos quieras contar a grandes rasgos, ¿cómo es que te vas a preparar para este festival que se viene, o cómo te has estado preparando?
Bueno, vamos a hacer un setlist que básicamente recorrer la discografía que llevo con el proyecto hasta ahora. Uh-huh. Canciones desde el primer EP, desde el Despejado del 2016 hasta este último EP, digamos. Y va a ir acompañado de alguna propuesta visual, digamos, que no habíamos hecho antes.
Yeah.
Y que en el fondo del festival, bueno, como también vamos a estar adentro del teatro, también se presta un poco como para hacer... poder explorar también esa parte un poquito más visual, y que en los bares esas cosas es más difícil de montar.
Claro.
Un poco así por una cosa de presupuesto, de equipo, de restricciones técnicas que hay, etcétera.
Exactamente.
Entonces, por ese lado va a ser algo así. Y también van a haber algunos invitadas sorpresa ahí en el show, como para completar y, no sé, colaborar en realidad, igual es parte del corazón del proyecto también.
Claro, claro. Me imagino que bueno, que podremos ver a Rocío Peña, si es que sale la canción
Podría
Colibrí.
Ser.
Bueno, uno nunca sabe.
Lo voy a preguntar si quiere.
Oye, y bueno, ¿con qué equipo técnico cuentas? ¿A cuántas personas necesitas llevar para un festival tan grande? Porque igual me imagino que no en todas las presentaciones llevas el mismo equipo.
No, por supuesto. O sea, en general una presentación en un bar, la banda y un sonidista.
Claro.
Y con eso uno se la arregla, digamos. Uh-huh. Por, como te decía, por una cosa de presupuesto y también de la técnica que existe en los bares en general.
Claro.
Pero claro, para este festival aumentamos el equipo y tenemos, aparte de sonido de sala, sonido también de monitores, iluminadoras,
visualistas. ¿Puedes comentar igual un poquito quiénes conforman tu equipo?
¿Quiénes son? Sí, en sonido de sala va a estar Esteban Garrido.
¡Eso!
En sonido de monitores.
Bien.
Y un conocido de la radio, me parece.
Sí, sí, nuestro colega aquí. Un saludo enorme a Esteban.
En sonido de monitores va a estar David Valenzuela. Uh-huh. Otro connotado acá de la escena. En luces va a estar Loreto Urrutia. Uh-huh. En visuales va a estar el Quique, pero se me olvidó su nombre completo. bueno, y en realidad los videos que vamos a usar como visuales los preparó Pía Muñoz, que es un amigo audiovisual.
Yeah.
Y vamos también con Edison Toledo, que va de roadie. Ese va a ser el equipo completo, digamos.
Súper, oye, sí, bien completo tu equipo. Bueno, es que para montar un show tan grande es necesario tener todo eso y quizás más incluso.
Sí, de acuerdo. Pero también siento que el REC, quizás lo que la mayoría de las personas piensa, el primer beneficio es que, claro, te permite llegar a más gente, van a ver 1.500 personas, qué sé yo, si es que está lleno el teatro.
Claro.
Van a poder ver la música, y eso de por sí ya es una ganada con respecto a cualquier otro show que hayamos hecho antes.
Claro.
Como con la banda. Eso ya está bueno. Aparte de la exposición, digamos, mediática que pueda tener en redes sociales, pero aparte para mí es súper también bonito poder conocer cómo funciona un festival de esta envergadura.
Claro.
Y también tener la experiencia de preparar un show y de agrandar justamente este equipo, de empezar un poco a tener la noción de todas las cosas extra musicales en las que hay que fijarse como para montar un show así. Entonces,
exactamente,
siento que también es un poco una... Lo que tiene bacán el REC, quizás para los músicos y las músicas de la zona, es que es una escuela también.
Claro.
De alguna forma.
Sí,
probablemente muchos de los que llegan ahí no han estado en un festival de ese tamaño, entonces es la primera vez donde nos hemos enfrentado a tener que montar un espectáculo así. Entonces,
claro,
eso ya es bacán.
Finalmente es una experiencia muy enriquecedora, no solamente para el público que asiste a este tipo de instancias, sino que para los músicos en sí que van aprendiendo. Y bueno, la idea es que todos disfrutemos finalmente, así que Bueno, te deseo que lo pases increíble, que lo disfrutes primeramente y que salga todo muy, pero muy bien, Juan Pablo.
Bacán, muchas gracias. Sí. Estamos trabajando para eso.
Perfecto. Oye, no hemos comentado, ¿qué día vas a estar tú?
El domingo en el Teatro Bio Bio a las 5:30.
Perfecto, entonces el día domingo a las 5:30 en el Teatro Bio Bio. Oye, ¿y dónde podemos encontrar más de tu material? ¿Dónde te pueden seguir nuestros auditores? ¿Y dónde se pueden enterar también de las próximas oportunidades que van a tener para verte? ¿Y cuándo va a ser el lanzamiento, por supuesto, para que ahí te puedan seguir?
Toda la música está en las plataformas de streaming típica. Usualmente la gente escucha Spotify, así que creo que es bueno redirigirlos ahí. Uh-huh. Ahí está toda la discografía que hemos sacado hasta ahora. Redes sociales, principalmente Instagram, que es @estadespejado. Si lo buscan por despejado va a aparecer, pero es está despejado.
Súper.
Y ahí, claro, justamente como dices tú, ahí está... estoy publicando siempre los shows y las noticias de nueva música, etcétera.
Súper.
El nuevo material no tiene fecha de lanzamiento todavía, está en preparación, está en grabación, digamos, y en eso. Entonces, cuando sea oportuno, ahí estaré publicando.
Sí, bueno, Fidel me sopla ahí por interno que obviamente tienes que venir a mostrarlo aquí a Sonido Penquista.
Obviamente. Si me invitan, yo vengo.
Por supuesto.
Yo soy gran fan del programa.
Muchas gracias. Oye, y ya nos vamos despidiendo. Y antes de lanzar la última canción que vamos a compartir aquí con Juan Pablo... agradecerte también por tu tiempo de venir a conversarnos aquí, contanos un poquito de la preparación que estás haciendo para el día domingo, que ahí nos vamos a ver en REC, y dejarte cordialmente invitado para cuando quieras venir a conversar nuevamente con nosotros. Eres muy bienvenido y te vamos a estar esperando.
Muchas gracias, y gracias también no solamente por la invitación de ahora, sino que por la gran labor que hacen de difundir la música local y dar a conocer en el fondo no solamente la música, sino que también las perspectivas de cada uno de los proyectos.
Claro. Sí, no, bueno, a nosotros nos gusta mucho tener la oportunidad de acercarles a sus artistas favoritos de la zona, a la gente que les escucha, para que puedan conocerse un poco más y también que pueda tener un poco más de sentido quizás la música que los artistas hacemos y que pueda conectar mejor con la gente. Así que eso, pues muchas gracias, Juan Pablo, y ¿te parece si nos despedimos con otra canción?
Sí, vamos con Todos los desiertos del mundo, que también es parte de este Manos Poete.
Súper, nos vemos pronto entonces.
Vale, muchas gracias. Chao, chao.
Chao.
En pena, cruzando el calor en la arena, el alto sol. Hoy maldice el viaje miles, millones de historias en fila que avanzan casi rendidas. La luna brilla y sueña con un desenlace feliz. Todo lo que dejé atrás adentro. enseguida a los demás, sacarlos del pozo al que fueron a parar.
Estamos de vuelta aquí en Sonido Penquista por Radio Universidad de Concepción, la 95.1 FM. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como Sonido Penquista. Y si te has perdido alguno de los capítulos de esta temporada que recién empieza y de las anteriores también, puedes encontrarnos en www.radioudec.cl. en la sección de podcast y también en Spotify como Sonido Penquista. Estábamos escuchando a Despejado, quien fue nuestro invitado del bloque anterior. Y para continuar con este programa del día de hoy, nuestro segundo programa de la temporada 2024, tenemos aquí a Fernando Dávila, quien es director de Sala Bandera Negra, quien tuvo su lanzamiento hace muy poquito y viene ahora a conversarnos un poco sobre la programación que va a estar teniendo durante estos días. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Cintia.
Hola, Fernando, estamos muy contentos de tenerte aquí para conversar sobre la Sala Bandera Negra. Oye, bueno, hace poquito que hicieron este lanzamiento como Sala Bandera Negra, finalmente, y bueno, a mí me gustaría saber un poco cómo pasaron de ser el Teatro Bandera Negra a ser ya esta corporación Sala Bandera Negra.
Sí, la historia, de hecho, el 18 de marzo, recién pasado, cumplimos 4 años, y este proyecto se origina de Patricia Letelier y Guillermo Meneses como una sala de espectáculos, uh-huh, que estaba anexada a un bar, al bar, claro, Bandera Negra, que también existe hoy, y iba a ser inaugurada la primera semana de pandemia, por lo tanto estuvo un año sin operaciones.
Claro.
Sin embargo, se grabaron podcasts, videos, webseries y hubieron, bajo restricción, por supuesto, algunos conciertos en pequeño o microformato. Luego de esto, y cumpliéndose los 4 años de Sala Bandera Negra, lo que ocurre es que con mi llegada hace 4 meses empezamos a trabajar en un plan de gestión cultural que consolidara las operaciones de este lugar, porque hasta el momento era una sala privada, digamos,
claro,
y nos transformamos en un cambio de modelo cultural a una corporación cultural, es decir, una empresa que no le anima el lucro, sino que el cumplimiento de una misión institucional. Y la misión institucional es proponer un escenario de alta calidad técnica, un equipo de alta calidad técnica, ser un espacio de referencia para el sur de Chile y por tanto ese es la historia, digamos, si lo queremos súper resumir, de claro. 4 años que para potenciarnos y para consolidar nuestro modelo es que nos transformamos en un activo colaborador del Estado, como dice la ley, ¿no? Que son las corporaciones culturales, y por tanto Sala Bandera Negra empieza a trabajar formalmente bajo este modelo de corporación cultural.
Vale, oye, y bueno, tú nos cuentas que llegaste hace unos 4 meses, ¿cómo llegas tú a este proyecto?
Sí, es bien, hace 1 o 2 años yo conozco el bar, y lo conozco justamente porque una banda que a mí me interesaba escuchar, yo soy gestor cultural de oficio, y vine al bar a escuchar una banda, porque el bar tiene un pequeño escenario satélite, y vengo, conozco un poco cómo funciona, era una super banda, obviamente penquista, y luego vengo a ver una obra de teatro, y ahí me entero, para mi sorpresa, que bar y teatro son el mismo proyecto, claro. Bandera Negra, porque tienen distintos accesos y funcionan de forma paralela. Exacto. Luego de eso me voy de la ciudad, porque yo no soy de Concepción, digamos, y al volver, cuando pienso en volver a Concepción, empiezo a pensar en dónde me gustaría y con quiénes me gustaría trabajar en la gestión cultural. Y ahí surge Bandera Negra. Y fue como un encuentro, en el fondo. Los dueños, en ese tiempo, esos dueños querían, porque hoy día la corporación, como absorbe las operaciones, es la corporación es claro. dueña, digamos, de la sala.
Claro.
Y ellos estaban buscando, porque no es su especialidad, digamos, la gestión cultural, la figura de un gestor. Y yo estaba buscando un lugar, un espacio, una infraestructura cultural en donde me permitiera co-crear un diseño de gestión cultural. Entonces, claro. básicamente nos encontramos. Y fue súper emocionante porque estábamos muy lejos, en distancia, yo no sé, 17.000 kilómetros.
Claro.
Pero, sin embargo, sosteníamos reuniones virtuales y compartíamos experiencias y expectativas respecto a cómo podríamos juntarnos en Concepción y comenzar a trabajar. Y eso lo empezamos a hacer hace 4 meses.
Oye, fantástico. ¿Cómo va creciendo todo esto en la industria cultural? Finalmente nosotros tuvimos la oportunidad hace unas temporadas de entrevistar lo que era anteriormente el Teatro Bandera Negra, y la verdad es que yo creo que nos sentimos muy contentos de poder ver cómo ha crecido esto, y bueno, felicidades también por ser parte de este cambio, Fernando. ¿Te parece si antes de continuar con la entrevista y ya pasando de lleno a lo que es la cartelera que vamos a poder estar viendo de teatro de la Sala Bandera Negra, vamos a escuchar alguna canción que nos quieras mostrar?
Sí, quiero escuchar, me gustaría que escucháramos de DPSE, Sube.
Fantástico, entonces. vuelta aquí en Sonido Penquista y estábamos escuchando a Sube de DSP. Y estamos con Fernando Dávila, quien es director de Sala Bandera Negra, quien tuvo su lanzamiento hace poquito y tienen una bien interesante cartelera para este año 2024. Fernando, ¿podrías contarnos un poco más de lo que se viene aquí en esta nueva corporación Sala Bandera Negra?
Sí, en términos de programación, nosotros estamos abriendo nuestro espectro de operaciones. Estábamos muy cargados a la música en buena hora porque somos una sala de conciertos, de ensayo, de preparación. Muchos de los montajes musicales que se presentan en REC, por ejemplo, suceden en este lugar. Las bandas vienen aquí a ensayar y a grabar también. Y lo que ocurre en este 2024 es que estamos en esta apertura. Entonces vamos a tener danza, teatro, música, siempre muy enfocados en el lanzamiento de nuevos proyectos. Ese es como nuestro espacio en el sistema cultural de la ciudad, de la comuna. Es el espacio de profesionalización. Y por ahí siempre somos entonces quienes lanzan su primer EP o este tipo de cosas, o su primer video, porque también tenemos muchos videoclips musicales que se graban aquí. Y dentro de la programación, como te digo, por supuesto, nuestro propósito está en lo local, y por eso tenemos, por ejemplo, a Pulso Gaiano el viernes 12 de abril. El viernes 5 tenemos a No Side y Monte Origami, que viene de Santiago a acompañarlos. Y también en mayo tenemos a Insectos, que son de la zona, Planetario de Santiago, y una banda más el sábado 25 de mayo. Y en teatro tenemos una alianza con Actus Escénica, así que todos los primeros sábados del mes, partiendo el 4 de mayo, vamos a tener una obra que es liberada, no tiene costo a la audiencia. Vamos a partir con Transvesti, que es la obra de Santo Bordel. Sin embargo, también tenemos, por ejemplo, teatro en abril, que es La Abuela Miseria, el sábado 27, que es una compañía de teatro de Lota, Amucha.
Mira.
Y Disperso Teatro también, con la obra Don Anacleto Ávaro, y eso es el sábado 13 de abril. Y el sábado 6 de abril, como que empezamos de atrás para adelante. Sí. Vamos a tener a Caribe Fan con Lali de la Oz.
Ya.
Así que más o menos nuestra cartelera va ahí, ¿no? Vamos a estar súper teatrales y vamos a seguir, por supuesto, en la senda natural de un lugar como este, que en un lugar como este, en una ciudad como esta, que es el de los sonidos penquistas, como se llaman ustedes.
Exactamente.
Muy de concierto.
Oye, y bueno, me salta una duda. Yo como artista, sí, y quisiera postular a la cartelera, ¿hay una forma de poder participar de lo que se va a presentar este año o ustedes hacen el llamado?
Sí, nosotros tenemos una forma bien particular, y yo creo que ese es uno de los virtudes que tiene este espacio escénico, musical y visual, que es que no hacemos llamado, no tenemos convocatoria, y por tanto tampoco tenemos un proceso. Ahí lo que nosotros trabajamos es uno a uno con los equipos, uno a uno con los artistas, uno a uno con los músicos o los productores o los sellos. Ellos se acercan y nosotros revisamos nuestra programación y les vamos entregando fechas respecto de nuestra disponibilidad. Claro. En ese sentido, como te decía antes, también está en línea con nuestro propósito de corporación, ser un lugar que no tenga esta rigidez que tienen otros lugares, en donde si tienes que no entras en la convocatoria, pues que tienes que postular el próximo año.
Claro, la burocracia finalmente.
Sí, nosotros somos un poco más abiertos en ese sentido, de no perder la escala humana de la gestión cultural. Y especialmente cuando en un país como el nuestro, y en una comuna como la nuestra, falta infraestructura cultural que tenga una alta calidad, como Exacto. Es lo que nosotros apostamos, a que la infraestructura y el equipamiento y los equipos humanos sean capaces de responder a la inquietud, a la reflexión y a la emoción que trae el arte. Entonces, En ese sentido, el llamado está abierto todo el año a quienes se quieren acercar a la sala a venir a Bandera 1001.
Oye, y bueno, aparte de acercarse al espacio en concreto, ¿cómo pueden contactarles las personas que quieran participar de esta cartelera?
El método más fácil es a través de nuestra red social más activa, que es Instagram. Uh-huh. Instagram/salabanderanegra. No confundir con Bar Bandera Negra, o sí confundir, pero porque tenemos dos Instagram distintos. Pero yeah, el de la sala es Instagram, o también el mismo correo electrónico, que es salabanderanegra@gmail.com.
Fantástico.
O simple y llanamente venir y tocar la puerta.
Súper, súper. Ya pues entonces vamos a estar atentos ahí a las redes sociales de Bandera Negra para conocer la cartelera que se viene para todo este año. Ya nos mencionaron un poquito de lo que iba a haber aquí en los meses de abril y mayo, y si es que necesitan contactarles también para participar de esta cartelera, pueden hacerlo en sus mismas redes sociales y también en el correo salabanderanegra@gmail.com, ¿cierto? Fantástico.
Cierto.
Entonces, oye, Fernando, ha sido un placer poder conversar contigo. Muchas gracias por darte el tiempo de contarnos un poco lo que se está haciendo ahí en esta nueva sala Bandera Negra.
Muchas gracias a ti, Cintia, y a Fidel también por el contacto.
Sí, por supuesto. Y bueno, quedan invitadas cuando quieran venir a contarnos lo que están haciendo y a promocionar también los espectáculos que están promoviendo también ustedes como corporación cultural.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Sí, perfecto. ¿Te parece si antes de despedirnos nos vamos con otra canción?
Ya, me parece. Me gustaría escuchar Gente en la Esquina de Julia Smith. ¿La Julia Smith?
Ya.
Ya no hay nadie que déjame pasar.
Estamos de vuelta aquí en Sonido Penquista por la 95.1 FM y estábamos escuchando Gente en la Esquina de la Julia Smith. Y con eso concluimos lo que es este segundo capítulo de la temporada 2024 de Sonido Penquista. Ustedes quédense en compañía de toda la programación que este gran grupo humano prepara semanalmente para ustedes. Nosotros, en Sonido Penquista, nos escucharemos el próximo sábado a las 4 de la tarde. ¡Nos escuchamos!
Sonido Penquista. Un programa de entrevistas y difusión de la música hecha en Conce.